Te voy a pedir ahí donde tú estás que me acompañes. En el libro de Isaías, capítulo 32. Y antes de dar inicio a la palabra, quiero hacer una invitación, extender una invitación a la congregación. Hicimos una invitación a participar acerca de los baños y gracias al Señor por todos los que se comprometieron a dar su promesa. Se juntaron cerca de $1,500 a un poquito más con todas las promesas, y si tú te toca completarlo, no se te olvide hacerlo. Te has comprometido con el Señor y quiero que el Señor derrame sobre ti con mucho amor la bendición, y que no por hablar emocionalmente y no cumplir, abras puerta para que juicio venga sobre tu casa. Entonces cumple eso. Pero también quiero extender una invitación a los que sientan del Señor hacerlo. Nosotros como iglesia vamos a estar ofrendando a varias varios ministerios misioneros, porque lo hemos estado leyendo en Isaías acerca del ayuno que Dios busca. Amén. Y el ayuno que Dios busca es un ayuno que está acompañado con actos del reino de los cielos. Y nosotros queremos participar en honrarle al Señor y lo que Él nos pide, de cuidar de las viudas y de los huérfanos. Y hay un ministerio en España con pastores que se llaman Miguel y Adi Casinas, ambos de México. El Señor los trajo aquí a Estados Unidos. Él era un salmista y adorador muy, muy conocido en los 90s. Y pero estas últimas dos décadas ellos se han enfocado en la obra que Dios los llamó a plantar ahí en Madrid, España, y Dios les ha estado dando bastante favor. Pero lo último y reciente es de que Dios les ha permitido a trabajar dentro de la comunidad musulmana, y específicamente de los países árabes, y ellos están trabajando. Es un ministerio necesitado, y es un ministerio muy, muy fuerte, porque ellos trabajan con niños huérfanos que resultaron de violaciones de mujeres musulmanas. Y lamentablemente, gracias a Dios no abortaron a estos niños. Muchas veces los no lo abortan, pero lo que hacen es que dejan el niño tirado porque lo desprecian, porque para ellos el niño representa el fruto de una violación. Entonces este ministerio de los pastores Casinas, lo que hacen, están trabajando, están ayudando a sacar estos niños y aún estas mujeres que han decidido quedarse con sus niños, pero están siendo perseguidos por ISIS y otros grupos extremistas islámicos para querer matarlos. Ellos los están recibiendo, los están enseñando y los están ministrando. Y nosotros queremos participar en sembrar en sus vidas. Y yo quiero hacer un llamado a nosotros como congregación. Lo vamos a poner en nuestra página de la iglesia, cdoarlington.com, donde nosotros vamos a aportar. Y lo máximo que tú puedas dar está bien. Si son $10 al mes, son $20 al mes, está bien. O si el Señor te da la capacidad de dar más, está bien. Pero también en los sobres, durante el tiempo de la ofrenda y los diezmos, queremos que tú, si tú quieres dar tu aportación mensual o aún semanal, lo pongas ahí en la ofrenda que dice otro, y escribas ahí España. Ya vamos a saber hacia qué ministerio nosotros lo vamos a ubicar. Y lo otro que nosotros queremos hacer es, queremos apoyar a los misioneros, la familia Wood, Russell fue el que vino aquí hace como un mes a compartir la palabra. Estuvimos con ellos en el evento evangelístico Amo a Dallas y Dios hizo unas cosas muy grandes. Y él se está con su familia tomando un paso de fe y metiéndose completamente a este trabajo misionero. Yo sentí del Señor que nosotros como iglesia debemos de participar. Entonces, si tú también puedes aportar 10, 15, 20 dólares al mes hacia la familia de ellos, también lo vamos a tener en la página, las instrucciones, porque hay una, vamos a tener una forma que dirija a la página de ellos para que tú puedas dar directamente a ellos, o si tú lo quieres hacer a través de nosotros, también ahí en el sobre donde dice otro, pon familia Wood, como madera, familia Wood, tu ofrenda que tú quieres dar, y nosotros una vez al mes les vamos a dar el cheque. La iglesia también nos vamos a comprometer como iglesia a darles a ellos algo mensual para ayudarlos. Entonces quiero yo que tú lo sepas, porque el Señor nos habló a través de una palabra a mi esposa. En tiempo de búsqueda, el Señor le dijo a ella de que Dios todavía no nos estaba dando todo porque nosotros no estamos dando, hablando hacia la iglesia, hacia a lo que Dios nos había dado de dar y ayudar a los necesitados, y específicamente a las viudas y a los huérfanos. Y la promesa que Dios nos dio, pon atención a esto, es de que al nosotros dar, Dios iba a desatar algo sobrenatural sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. En el trabajo, Dios va a abrir puertas que nosotros nunca pensamos. Mira, hay para darte un pequeño testimonio, para que mires cómo, qué tan bueno es Dios. Amén. Yo tuve casi un mes entero que no trabajé y no me pagaron. Pero era un tiempo que me habían asignado porque nació Sara. Y entonces yo lo tomé para ir al viaje a California, a ser ministrado y también tomar un tiempo con mi familia. Y déjame decirte de que fue uno de los mejores días que yo he vivido en muchos, muchos años. Porque nosotros como familia pudimos hacer mucho juntos y realmente aprovechar el tiempo. Y yo le empecé... Era tanto mi anhelo de seguir viviendo. No quería regresar al trabajo porque, no porque yo no quiero trabajar, sino porque no quería dejar a mi familia. O sea, yo quería estar con ellos todos los días, amanecer con ellos y estar con ellas, porque veo qué tan importante es el tiempo que Dios nos está dando con mis hijas. Y nosotros estuvimos orando. Yo le estuve así, casi rogando, Señor, por favor, te pido que tú abras una puerta para que yo pueda... realmente tener tiempo con ellas y poder no tener que preocuparme de las finanzas. Y yo trabajo, hermanos, o sea, yo no dependo de un salario en la iglesia. Yo trabajo, yo recibo una ofrenda de la iglesia que nos ayuda a nuestra familia, pero la verdad que yo trabajo 40 horas a la semana como ustedes, y yo estoy levantando un negocio de fotografía con mi esposa. Y el Señor nos está bendiciendo. Y lo interesante es de que empezamos a buscar del Señor, y esta última semana se nos vinieron clientes de fotografía que se estaban viniendo de la nada, y se abrió un puesto en el trabajo donde hay la posibilidad, permitiendo que yo vaya a este departamento, que trabaje menos horas en el trabajo, pero poder mantener mis beneficios. Y eso me libra a mí a poder dedicar más, no solo a mi familia, pero a la fotografía y aún el ministerio, porque hay bastante trabajo siendo pastor, hay mucho que se tiene que hacer. Entonces, pero a lo que yo voy es de que nosotros obedeciendo, diciéndole sí a Dios, de darle a los que no tienen, Dios empezó a abrir a nosotros puertas, decir sí, Señor, vamos a responder en obediencia a lo que tú nos estás hablando hacer, amén. Entonces yo quiero que tú participes de esto y que las bendiciones que Dios tiene asignados para ti te lleguen a ti y a tu familia. ¿Quién dice amén? Alguien le preguntó al Señor Jesús, Señor, a Juan el Bautista, le dijo, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer para poder heredar el reino de los cielos? Y él les dijo, es fácil, da al que no tiene. ¿Sí? Si tú tienes, al que tiene dos túnicas, dele al que no. Y el que tenga de comer, dele al que no tiene de comer. Y Jesús dando una parábola de los ángeles en los últimos días, diciendo de los que no respondieron a la necesidad, ellos Dios los iba a hacer un lado. Porque dice, cuando yo tenía frío, cuando yo tenía hambre, ustedes no me atendieron. Y que la gente iba a decir, pues Señor, no sabíamos que tú tenías hambre. Y Él responde, cuando tú viste a las personas en necesidad y no respondiste, me lo estabas haciendo hacia mí. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando como congregación y como iglesia de tomar un paso de fe y de saber de que Dios nos quiere abrir los cielos. ¿Quién dice amén? Así como estas lluvias que están viniendo ahorita sobre toda la tierra y haciendo que todo esté verde, así Dios va a bendecir nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestro tiempo con nuestra familia y va a hacer multiplicar todas las cosas. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. Entonces, hazte una nota, escríbelo en tu teléfono, en tu nota donde tú escribes ahí y pon ahí, Señor, ¿cuánto tú quieres que yo dé a este ministerio en España, a la familia Wood? Da a tu medida. Yo no quiero pedirte hacer algo que tú no puedes hacer porque eso tampoco es de Dios. Y yo nunca voy a obligar a nadie a hacer nada porque eso tampoco es el corazón de Dios. Lo que yo no quiero y yo debo de advertirte es de que tú te comprometas a hacer algo que no vas a poder dar o tú te comprometes a hacer algo y no lo hagas y que abras puertas de juicio sobre tu vida y tu familia porque no lo debes de hacer. Entonces, sé sabio, no hagas algo emocional, pídele al Espíritu Santo que te hable, que te enseñe y que te indique cuánto tú debes de dar. Amén. Prepárate para tu primicia que vamos a dar este año. Nosotros dimos, Dios abrió una puerta para yo hacer una venta y fue una ofrenda bastante grande y todo eso yo lo apartamos con mi familia para nuestra primicia. Entonces, yo no te voy a pedir tampoco hacer algo que yo no hago. ¿Quién dice amén? ¿Ok? Entonces, yo quiero que tú recibas las mismas bendiciones que Dios nos da a todos los que obedecemos a su palabra. Entonces, Isaías capítulo 32, versículo 13. Y si me pueden ayudar, hermano Carlos, a poner los versículos, vamos a leer del 13 al versículo 20. En el capítulo 32 de Isaías. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Y dice así, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría, porque los palacios serán desiertos. Y la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo, y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y el granizo cuando descendiere será en los montes y en la ciudad cesará de todo habitada. Dichosos vosotros los que sembréis sobre todas aguas y metéis en ellas el pie del buey y de asno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres tan fiel y justo para no solo perdonar nuestras transgresiones, pero nos amas tanto que tú nos das de tu mismo Espíritu, Señor. Hoy abrimos nuestros corazones a recibir la promesa del Espíritu Santo, Señor. Y declaramos que nuestros corazones, aún en estado de desierto, pueden ser transformados por la llenura del Espíritu Santo. Declaramos, Señor, de que nuestro corazón se abre a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Reprendemos al diablo que quiera venir a robar, a hurtar y a destruir lo que tú nos das, Señor, a querer estorbar el crecimiento de lo que tú depositas en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Yo quiero hablarte hoy acerca de la paz y la justicia. Estamos acercando nosotros a celebrar la cena del Señor en el Pesaj, en lo que es la Pascua. Pesaj en hebreo es Pascua. Y nosotros nos estamos preparando para poder entrar ahora en una dimensión que Dios nos ha estado preparando en todo este tiempo como iglesia en iniciar. Y es este elemento de la visión de Dios en el discipulado y como los estaba compartiendo, que nosotros vamos a empezar a tener otra vez el Peniel. ¿Se recuerdan? Bueno, gracias a Dios, este fin de semana nosotros empezamos con el grupo Equipados. Equipados es la primera generación de líderes que Dios nos dio para empezar a mentorar y discipular. Y después de ellos, Dios nos dio un grupo que a nosotros le abrimos a toda la iglesia a participar y se llama Proyecto Timoteo. Y después de la Pascua, nosotros vamos a hacer otra invitación más para invitarte a que, si tú no estás conectado ahí, que tú te metas. Amén. Pero con Equipados nosotros tuvimos un tiempo tremendo. El viernes empezamos, fuimos a un campamento y como a continuación de lo que estaba hablando de mi familia, nosotros como familia nos estábamos preparando para ministrar. Y digo la familia porque mis hijas participan también. Y tal vez ellas no dan la administración, pero ellos participan a estar ahí con nosotros, a estar en el ambiente, la presencia del Señor. Y eso quiere decir de que cuando vienen ataques espirituales, hacia ellas viene también. Y sobre mi hija Hadassah, el mismo viernes, que nosotros estábamos haciendo las últimas preparaciones para empezar esta ministración Peniel, le empezó a dar una fiebre y empezó ella a quejarse. Y ella no es de quejarse así. Sí se pone inquieta, sí se pone así como que quiere siempre estar investigando, pero así de quejarse por nada no es normal. Entonces yo acostumbro a poder llevármela a hacer diferentes mandados y cosas que yo tengo que hacer, y así ella podemos platicar y tener tiempo juntos. Pero esta vez era diferente porque ella empezó como a pedir a su mamá y se empezó ahí fue que yo me di cuenta que le empezó a dar una fiebre. Y entonces la llevé a la casa y le tratamos de dar medicina y lamentablemente se enfermó y empezó a volver el estómago, y nosotros tratando de hacer las últimas preparaciones para poder llegar a tiempo. Era, o sea, ustedes que son padres y ustedes se recuerdan cuando es que tú tienes que estar en un lugar y tú, así siempre al último minuto algo pasa, ¿verdad? Y así estábamos nosotros queriendo estar listos y ordenados. Te planeas siempre, pero siempre se te vienen situaciones al último minuto. Bueno, llegamos y esa noche oramos por ella y nosotros nos pusimos en acuerdo y llegamos al campamento y empezamos a cenar y empezamos las charlas que estábamos ministrando, y otra vez se nos enfermó y se le subía la temperatura y empezó ahí mismo, mientras mi esposa estaba compartiendo la palabra, se enfermó y empezó a volver el estómago. Entonces nosotros estábamos viendo pues el ataque que el enemigo estaba trayendo en contra de nosotros, porque Hadassah no se enferma mucho, para la honra y la gloria de Dios, ella no se enferma mucho, pero cuando se ha enfermado le da fiebres fuertes. Pero y esta vez vimos de que realmente fue, porque vino de la nada, Nosotros estábamos bien y amaneció ese día y no se sentía bien y con una fiebre fuerte, fuerte, fuerte. Y yo me recuerdo que yo estaba, no quería interrumpir a mi esposa que estaba fluyendo y me fui a terminar unos libros que estábamos preparando. De repente yo escucho que deja de hablar y así me di cuenta que se enfermó Hadassah. Y me extrañó todo porque yo dije, wow, ahora ya no puede, Marisa no puede hablar porque Hadassah se está enfermando. O sea, ya me di cuenta que el enemigo estaba viniendo fuerte en contra de mis hijas. Esa noche casi no dormí nada porque yo me dediqué toda la noche. El Señor me despertó y me dijo, yo quiero que tú pongas adoración y estés orando y tomando autoridad sobre tus hijas, sobre todo tu familia. Y eran creo que la 1 y 2 de la mañana. Gracias a Dios a la medianoche le logramos dar y lo tomó la medicina. Pero yo puse adoración, no tan fuerte donde ellas no podían dormir, pero lo puse y lo puse a tocar y agarré aceite y las empecé a ungir y empecé a tomar autoridad como casa de la familia, como cabeza de la familia. Sobre ella oré, sobre Sara, sobre mi esposa y todo el sábado fluyó perfecto. Y el Señor me estaba mostrando, o sea, lo que Él estaba queriendo hacer. Y yo lo que te quiero decir es, y para los que son de equipados, escucha esto, esto es lección. Si tú no enfrentas tipos de oposiciones así, ponte a reflexionar si tú estás haciendo algo valioso en el reino de los cielos. Porque si no sientes ningún tipo de oposición, eso quiere decir que tú no estás inquietando al enemigo. Y si tú no estás inquietando al enemigo, tal vez lo que tú estás haciendo realmente no es algo que tiene valor en el reino de los cielos. No sé si ustedes me entienden. Pero cuando tú estás trabajando y estableciendo el reino de los cielos y todo lo que tú haces tiene que ver con el reino de los cielos, tenlo por seguro, el diablo viene hacia ti. Y yo sé que mucha gente, cuando se trata de servir al Señor, saben de que el diablo va a querer venir y lo que ellos van a querer hacer es parar. Pero no. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué, mi amor? Quédate todo el día con las niñas hasta porque Hadassah no está bien. Pero nosotros no tomamos esa actitud porque sabíamos que había una asignación. Y para la honra y la gloria de Dios, anoche terminamos un tiempo tremendo. Terminamos con broche de oro y el Señor trajo palabra, trajo sanidad, restauración, libertad, todo lo que tú puedas decir de Dios, lo experimentamos todos en este fin de semana. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios por el grupo de líderes que Dios está levantando en nuestra congregación. Y tú le debes dar la honra y la gloria a Dios también, porque Dios va a hacer algo a través de ellos en tu vida. ¿Quién dice amén? Entonces, yo sé de que mucha gente no llegó hoy, pero está bien. Los que tienen que escuchar esto lo van a escuchar y yo quiero desatar esta palabra de fe sobre ti. Yo te quiero decir en esta mañana de que aunque tú estés pasando por un desierto, la promesa de Dios es de que va a haber un resultado y de transformación en tu vida el momento que el Espíritu de lo alto sea derramado, derramado sobre mi familia. Cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre tu familia, sobre la tierra, aún dice ahí, el desierto será campo de labrado, será un campo labrado. Eso quiere decir que tú vas a ver las cosechas listas para cosechar. Tu vida va a ser una vida que produce fruto. Y no solo fruto para ti, pero un campo no solo para una familia. Un campo es la forma donde Dios va a poder hacerte multiplicar, te va a dar los recursos para poder producir al punto donde tú vas a bendecir al que no tiene y tú vas a poder recibir dineros que Dios te va a dar, no para que tú simplemente te enriqueces, pero para que Dios te dé para extender el reino donde Él te lleve a hacerlo. Amén. Sea en el trabajo, sea en tu ciudad, Dios te va a dar ideas de cómo tú vas a poder hacer impacto en tu vecindario, en el bulevar donde tú vives, ¿sí? En la biblioteca. Mi esposa es una, mira, la verdad es de que mi esposa me recuerda mucho a mi abuela Yolanda, porque mi abuela Yolanda le pueden estar tratando a los enfermeros y ella les va a estar compartiendo del Señor. Y mi esposa es así. Donde ella está, la primera vez que yo tomé un viaje con ella, recién nos habíamos conocido cara a cara, habíamos platicado por Skype y todo eso, pero la primera vez que era que ella la estaba ayudando a ella a venir a Cristo para Naciones, nunca habíamos tomado un vuelo juntos. Ese día, ahí en el aeropuerto de México, yo me recuerdo de que no la vi, porque ella fue a comprar un café. Y llega ella y dice, yo le estaba compartiendo a un muchacho del Señor y él se entregó al Señor. Entonces a lo que yo voy es de que Dios empieza a hacer cosas en nuestras vidas donde nosotros vamos a poder traer nuestro campo labrado que está siendo transformado por la llenura del Espíritu de lo alto. Y la gente se va a dar cuenta y van a querer y van a necesitar de lo que tú tienes. El testimonio de restauración en tu matrimonio, el testimonio de restauración en tu vida, el testimonio de cómo tú estabas atado a diferentes ataduras y Dios hizo algo milagroso y rompió todo eso y hizo salir esas cosas que te estaban deteniendo. Eso es lo que la gente va a buscar y van a decir, oye, ¿qué es lo que tú tienes? Yo quiero eso. Pero las aguas del Espíritu Santo no van a ser derramadas así nomás. Y yo leí este capítulo 32 porque si lees empezando en el versículo 9, miren lo que dice aquí. Mujeres desposadas, levantaos, oíd mi voz. Confiadas, escuchad mi razón. Días y años tendréis espanto. Oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha, ¿qué? No acudirá. Eso quiere decir de que no va a producir. No va a bastar. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiados, y despojaos, desnudaos, ceñid los lomos. Sobre los pechos lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría. En otras palabras, antes de que Dios derrama el Espíritu, esta es la condición. La gente va a buscar, va a tener hambre, va a tener escasez. Donde ellos estaban antes en victoria van a estar derrotados. Donde ellos estaban en bendición van a estar desolados. Donde ellos estaban viviendo prosperidad van a estar en pobreza. Y tú los vas a encontrar en dicho momento. Y el Espíritu Santo a través de ti va a venir y va a traer transformación a sus vidas. Y después leemos lo que dice el versículo 14. Todo empieza a cambiar. Dice un momento, o sea, lo que era antes dichoso en nuestros campos, pero ahora es un desierto. Ponte a pensar, un campo verde con fruto, con cosecha. Y de repente hay nada, desolación, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Porque la gente ha rechazado a quien Dios es. ¿No suena muy familiar a lo que estamos viendo ahorita en nuestra nación? Hay tanta gente que detesta a quien Dios es. Y si alguien se atreve a hablar la palabra de Dios, te van a poner una X porque no quieren escuchar lo que tú quieres decir. Porque para ellos, cualquier persona que habla de Dios está queriendo esclavizarlos a ellos. Ellos ciegos no se dan cuenta que los que son esclavos son ellos. Porque ellos piensan que la religión no cambia. Y tienen razón. La religión no produce nada de cambio. Tú puedes venir aquí todos los domingos, tú puedes venir vestirte bien y ser religioso, cantar las canciones, saber cómo sonar, repetir aún el lenguaje de la iglesia y no tener el Espíritu de Dios dentro de ti. Si no me crees, mire cuántas veces Jesús mismo confrontaba a los fariseos, porque los fariseos eran los que llenaban las bancas. Los fariseos y saduceos eran los que llenaban todas las bancas de la sinagoga. Porque hay gente que sabe hablar, Hay gente que porque quieren ser aceptados, aprenden a hablar la forma que ellos saben que la gente los va a recibir. Y hay gente dentro de la iglesia, por temor al rechazo al hombre, prefiere acceder en sus principios que pararse firme en la palabra de Dios y decirle: no, así no dice la palabra de Dios, yo voy a vivir lo que Dios dice, aunque tú estés en desacuerdo conmigo. Estamos viviendo en este país tiempos muy, muy, muy inestables. Y aquí yo no quiero venir a hacerte reflexionar dónde tú estás parado filosóficamente con tus principios políticos. No, yo quiero hablar acerca del estado de esta nación. Estados Unidos está en peligro ahorita, está en una crisis. Y no tiene nada que ver con el presidente que está ahí, tiene que ver con el corazón del pueblo. Y la iglesia ha perdido la oportunidad de ser voz. Porque han preferido hablar hacia los deseos y hablar lo que puede llenar sus bolsillos en vez de hablar lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente ha buscado, tristemente muchas personas en la iglesia en Estados Unidos han tenido el temor de querer confrontar ciertos temas que son tabú por temor que la gente se les vaya. Pero no, déjame decirte que Dios está queriendo levantar en estos días un pueblo que no tema confrontar la realidad. Que no tenga temor del mismo diablo. Y se pueda parar firmemente y saber quién ellos son. Porque la identidad de quien Dios es real en ellos. Por eso nosotros estamos poniendo bastante enfoque en lo que es Peniel. Porque Peniel ayuda a que tú tengas una identidad. Dios cambió la identidad de Jacob. Léelo en Génesis. Cuando él tuvo el encuentro con el ángel de Dios y dijo: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y el Señor lo tocó. Y dice la palabra de que el Señor le dice: tú ahora no serás Jacob, tú ahora eres Israel. Dios le cambió su nombre. Dios va a querer poner un nuevo nombre sobre tu vida. Eso fue la palabra que Dios le dio a través de mi papá a nuestra iglesia ayer en el campamento. De que Dios va a empezar a poner nuevos nombres. Eso es confirmación porque eso Dios me lo dio hace unas semanas en Isaías. Cuando dice: el Señor nos va a cambiar nuestro nombre. Antes nos conocían como fulano de tal, que siempre hacía esto, las que era tierra desolada. Pero Dios dice: no, yo ahora te veo a ti y pongo un nuevo nombre. Y hay gente que va a recibir una nueva identidad en Cristo. Porque no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Yo no vivo culpable, yo no vivo en constante temor de mi pasado. Por eso es la necesidad de Peniel, porque en Peniel lo que tú vas a hacer es confrontar los esqueletos que tú tienes en tu closet, es la frase que dicen. Y muchas veces nosotros hemos suprimido o reprimido tantas cosas en nosotros que han sido desagradables porque no nos gusta recordarnos, pero Dios quiere sanar. Dios no lo quiere hacerte revivir para torturarte, ese es el diablo. Dios lo que quiere hacer es hacerlo salir de la raíz para que no quede recuerdo. Porque lo que Dios hace con tus pecados es que los tira y los lanza a lo más profundo del mar. Dice que los separa de nosotros tan lejos el este es al oeste. Ese es el corazón del Padre. Y lo que Dios está queriendo hacer en nuestra iglesia es darnos identidad. Y yo te quiero decir de que Dios está queriendo formar un ejército de gente que no tenga temor a lo que Dios, a lo que el diablo quiera levantar en contra de ellos. Mira, yo me pude haber quedado ahí frustrado, derrotado ahí con mi esposa, pero nosotros dijimos: no, Satanás, tú no tienes la última palabra. No hay arma forjada en contra de nosotros que va a prosperar. Y yo empecé a declarar esa palabra sobre mis hijas y inmediatamente, ¿ya vieron a Hadás aquí? Si ustedes hubieran visto el viernes, hubieran dicho, wow. O sea, mi esposa estaba en plena plática cuando ella empieza a volver el estómago. Estaba mal. Una fiebre súper caliente. Hasta me daba cosa, o sea, tocarla porque estaba tan caliente. Y eso puede sacudir a personas. Como padre, tú ves a tu hijo sufrir ahí y dices, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. No, yo no dije eso. Yo no le dije, ¿sabes qué, mi amor? Quédate en la casa. No, vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios. Porque si Dios dice que por sus llagas yo soy curado de toda enfermedad, yo voy a declarar esa verdad sobre mi familia. Y yo me quedé, mira, a veces tú vas a tener que sacrificar. Yo me quedé toda la noche, yo no dormí nada. Y ese día siguiente yo voy a tener que dar pláticas y enseñanzas. Y cansado y con sueño así, yo no perdí mi gozo, yo no me frustré. Yo soy, mira, el viejo Alan es el Alan de que cuando no duerme está con una jeta fea, con una actitud horrible. Pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios hizo algo en mí. Y yo te voy a decir, si tú respondes cuando Dios te está moviendo y te está inquietando a hacer las cosas y lo haces en ese momento, Dios te va a bendecir. Y Dios me dio nuevas fuerzas. Estaba exhausto al final, pero te voy a decir, me pasó momentos tan especiales. Yo a mí nunca me ha pasado que cuando yo estoy hablando y Dios está hablando a través de mí en la vida de alguien y ellos están, yo estoy viendo lo que Dios está haciendo, que venga sobre mí. O sea, algo emocional, nunca, porque yo, o sea, no sé, no es porque yo soy duro de corazón, pero ayer pasó algo tremendo, orando sobre personas y ver lo que Dios estaba haciendo. Se me quebrantó mi corazón, porque yo dije, wow, Padre, gracias, gracias. Y entonces, lo mismo que yo experimenté en mi tiempo con el Señor, donde yo fui sanado de unas cosas que yo no sabía que me estaban afectando, estaba viendo el mismo fruto manifestarse en estas personas. Y se me llenó mi corazón de tanto gozo. Y yo vi cómo Dios con delicadeza estuvo tocando la vida de cada persona. Y lo que yo sé es de que hay una actitud ahora en el equipo de liderazgo de que esto va a ser algo que nosotros vamos a seguir yendo al Señor. O sea, no vamos a decir, oh, yo ya fui a Peniel, yo ya hice eso, o yo ya fui a un retiro en otra ocasión, si tú nunca has ido a Peniel. No, tu actitud debe ser, Señor, yo voy a ir como que si nunca fui, porque yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. Jacob dijo eso, yo quiero lo que es mío, y yo no te voy a soltar. Y él luchó, y Dios tocó su vida y quedó marcado para siempre. Cada vez que sus hijos miraban que él cogiera, no era, ay pobrecito Jacob, al verlo coger, lo que estaban viendo era el recuerdo de lo que Dios hizo, transformó su vida. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que en el humano tú vas a pensar, ay pobrecito, ay qué pena. No, Dios lo va a hacer para marcar tu vida, para siempre recordarte que Él cambió tu nombre ese día. De que la gente te conocía antes como ese mentiroso, ladrón, persona que nunca llegaba a tiempo, persona que tenía una actitud horrible, lo que sea. Yo era una persona súper orgullosa. Y yo veo cómo Dios está haciendo un proceso en mí. Él ha cambiado mi nombre. Yo ya no soy ese orgulloso. Yo no soy esa persona que tenía una actitud mala cuando se pasaban estas cosas. Yo no soy perfecto. Dios sigue trabajando en mí. Pero Él ha cambiado mi nombre. ¿Quién dice amén? El Espíritu Santo es para ser derramado sobre ti. Y Él quiere cambiar tu desierto en campos labrados. Dios te va a dar la capacidad de dar fruto cuando nadie más. Tú tal vez estuviste estéril espiritualmente hablando, aún físicamente. Y Dios va a cambiar tu nombre y eso va a cambiar tu resultado.